Hola, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 8. En este capítulo se encuentra registrada la segunda ocasión en la que alguien haya recibido el don de Espíritu Santo. Nos vamos a encontrar con un conocido nuestro de nombre Pablo, por supuesto el apóstol más grande de la cristiandad, que aquí aparece en escena por primera vez con otro nombre, con el nombre Saulo. En Hechos 8, capítulo 1, dice: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran... Se refiere a la muerte de Esteban, que está documentada en el capítulo previo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, este Pablo que nosotros conocíamos, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, escondiéndose, no, anunciando el evangelio. Así pensaba y así hacía este Saulo. Consentía en la muerte de una persona que estaba moviéndose con las cosas de Dios. Así fue que había esta gran persecución, que una gran persecución no comienza sino hasta que primero viene una pequeña persecución. Y al decir en aquel día, en realidad en aquellos tiempos había una gran persecución a los hijos de Dios. Entonces todos se fueron, se esparcieron a causa de esta persecución, pero lo que hicieron fue... iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este era uno entre siete que habían sido escogidos por los discípulos a comienzos de la era de la iglesia, de acuerdo a lo que está documentado en el capítulo 6 del libro de Hechos. Este hombre predicaba la palabra de Dios a los samaritanos, que en realidad eran como ciudadanos de segunda categoría, los samaritanos, a los ojos de los judeanos. Eran como perros, no les importaban. En el versículo 6 entonces dice: Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo lo que decía y viendo lo que hacía, las señales que hacía. La gente en esta ocasión escuchaba atentamente y veía esas señales que él hacía. Tengan siempre en cuenta que siempre que se haga la palabra de Dios, siempre se verán señales, algunas de las cuales están registradas más abajo que vamos a ver. Era Felipe quien decía y hacía mediante el poder de Dios. Esto es importante reconocerlo para no caer en el error de esperar que Dios haga nuestro trabajo. Porque acá en el versículo 6, lo leo nuevamente, dice: Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe era quien hablaba la palabra de Dios, oyendo esas cosas que decía y viendo las señales que él hacía. Las hacía mediante el poder de Dios en él, pero quien las hacía, quien llevaba a cabo, quien ejecutaba el poder de Dios, era él. Versículo 7. Porque de muchos, no de algunos, de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos espíritus dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¡Tremendo! ¿Qué impacto estaba teniendo la palabra de Dios hablada por Felipe, y creída por Felipe y por las personas, en este lugar, en Samaria? Así de simple. Estaba disponible para Felipe en aquellos días, y para todos y cada uno de nosotros, ahora, en este preciso instante. Entonces, después de todas estas cosas que estaban ocurriendo, los samaritanos reaccionaron positivamente, digamos, acerca de todo lo que estaba ocurriendo. Por eso en el versículo 8 dice: Así que había, ¿qué cosa? Gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Todo esto se debía a que un hombre se estaba moviendo firmemente, creyentemente, con las cosas de Dios. Versículo 9 dice: Pero, ¿qué cosa? Una de cal y una de arena. Siempre hay un pero, ¿eh? Bueno. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Resulta conocido eso? Nada ha cambiado a través de los siglos, no hay nada nuevo bajo el sol. Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Felipe, en poco tiempo, no en mucho tiempo como Simón, en poco tiempo, con la palabra de Dios, los había ayudado y liberado sin engaño alguno. Esa era una gran diferencia en Samaria, como lo es o como lo sería en cualquier otro lugar de la tierra. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vean, puede que la gente esté bajo la influencia de personas que los engañan a través de ser operados por espíritus diabólicos. Pero cuando la grandeza de la palabra de Dios es anunciada por un hombre o una mujer llenos del Espíritu Santo, manifestando prodigios, maravillas y señales, algunas personas van a creer. Esto es lo que estaba pasando en Samaria. 13. ¿Qué pasó? También Simón creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Un tipo que por tanto tiempo tuvo en sus propias manos, la influencia más grande en Samaria, sobre tantas personas. Él estaba atónito y se lo pasaba todo el tiempo con Felipe. Antes de continuar, quiero que por un ratito estudiemos dos palabras que se traducen recibir, porque va a ser importante que conozcamos una sutil diferencia que existe entre las dos. Estas dos palabras, que vamos a ver en un rato en algunos versículos más adelante, son la palabra griega dekomai y la palabra griega lambano. Como les dije, hay una pequeña diferencia entre ambas. Las dos se traducen recibir, y traducirlas recibir o tomar o aceptar estaría bien. Pero esta pequeña diferencia hace toda la diferencia cuando sabemos qué significa cada una. Van a ver. El doctor Bullinger dice que dekomai tiene, entre otras acepciones, tomar lo que es presentado o traído por otro, también es traducida o significa aceptar, e implica una recepción subjetiva. Subjetiva, es una recepción subjetiva. En cambio, lambano, que también tiene entre otras cosas, tomar, recibir, pero apunta a una recepción objetiva, digamos, por afuera, cuando la otra es por adentro, por así decir. Ambas estarían bien traducidas recibir, pero existe esta sutil diferencia entre las dos, y van a ver a medida que desarrollemos los registros qué importante es conocer esta diferencia. Muy bien, en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había dekomai, recibido subjetivamente dekomai, la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Primera cosa que prende todas nuestras luces rojas en el tablero. Los samaritanos habían sido bautizados, habíamos leído antes, y habían recibido dekomai, la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué necesidad había de enviar a los líderes, a dos de los líderes, a Pedro y a Juan, nada menos, a dos de los líderes de la iglesia, si todo estaba bien? Es que habían recibido dekomai, nada más Espíritu Santo, pero no lo habían manifestado, y había que enseñarles a esas personas que podían ir más allá de simplemente recibir sin manifestar. Versículo 15. Continuemos, veamos, van a ver que esta sutil diferencia, ahora ya en los colocadas estas dos palabras en los registros que estamos leyendo, ya no es tan sutil, es bastante grande la diferencia. Versículo 15. Los cuales, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos, por los samaritanos, para que Lambano, si ya habían recibido Espíritu Santo, acá dice recibiesen Espíritu Santo, ¿ven? No podían haber venido para que recibiesen Espíritu Santo porque ya lo habían recibido. Habían venido para que lo recibieran en manifestación, objetivamente, por fuera. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sí, había entrado, pero no había descendido en manifestación. Así como había descendido también en el día de Pentecostés, que el Espíritu había descendido sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, acá también, Lambano. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quiero destacar una cosa, hacemos un alto y vamos a hablar un poquitito de Felipe, porque la verdad, el trabajo de Felipe era digno de un premio Nobel. ¿Alguna duda acerca de eso? Por favor, había llevado adelante un trabajo magnífico, pero le faltaba algo que los apóstoles habían notado y que era algo que podía ser mejorado. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto no estaba mal. Y de hecho en Samaria las cosas estaban funcionando, pero a la perfección. Pero no era suficiente. De haber sido suficiente, ¿qué necesidad hubiese habido de que los apóstoles concurrieran para corregir este tema? Había que corregirlo. En aquellos días, ellos pensaban que lo normal, cuando una persona era bautizada en el nombre del Señor Jesús, es Jesucristo, o renacía del Espíritu de Dios, es decir, era hijo de Dios, lo normal era que hablasen lenguas. No lo habían hecho, entonces, oye, che, mandémoslo a Pedro y a Juan. Aquí, bueno, mandémoslo a Pedro, seguro. Porque esta es una situación que tenemos que arreglar. 17. Entonces les imponían las manos y Lambano, recibían Lambano el Espíritu Santo. ¿Ven la importancia? Ya no es tan sutil la diferencia. Es decir, sí es sutil la diferencia entre Lambano y Decomai, pero el resultado no es nada sutil. Lambaneaban el Espíritu Santo. Muy bien. Esto era algo con lo que tenían que trabajar con los samaritanos, porque era una lástima, era una picardía, que pudiendo hacer más, la gente se conforme con menos. Lamentablemente hay gente hoy día que no fue más allá de haber renacido. Esto no es nada lamentable, ciertamente, porque ser renacido del Espíritu de Dios es la cosa más grande que le puede pasar a cualquier persona. Pero hay tanto más que Dios tiene reservado para sus hijos que este tipo de cosas puede solucionarse, gracias a Dios es solucionable, con más de la palabra de Dios. Los apóstoles fueron, les impusieron las manos y recibieron Espíritu Santo, pero en manifestación. Esto de renacer del Espíritu de Dios, si no hablan en lenguas, era una situación extraña que no tenía precedentes. Por eso tenía que ser corregido por dos de los que eran los principales en Jerusalén. Pedro y Juan. Lo normal, el equipo estándar, como cuando uno compra un vehículo, un auto, hay cosas que son opcionales, no sé, supongamos que el techo corredizo, que el baúl se abra solo, no sé, hay cosas que son opcionales, pero hay equipo que es estándar en los autos. Bueno, hablar en lenguas es estándar cuando uno renace del Espíritu de Dios, es lo normal. Versículo 18. Esto realmente les va a llamar poderosamente la atención. Es maravilloso este registro. Vean lo que dice el versículo 18. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cómo cuando Simón vio? Primera cosa, Simón acá estaba fuera de línea, ¿eh? Ojo. Simón acá realmente se había bajado del caballo y se había embarrado hasta la rodilla. Pero nos enseña este registro una gran lección. ¿Cómo vio Simón que se daba Espíritu Santo si el Espíritu no se puede ver? Este ex mago, junto con el resto de los samaritanos, ya había visto señales, prodigios, milagros, al punto que estaban atónitos, estaban maravillados. ¿Qué más pudo haber llamado tanto la atención que antes nunca había visto Simón? ¿Se lo preguntaron? Bueno, pregúntenselo ahora. Seguramente que era que la gente había hablado en lenguas, es decir, que había recibido la mano en manifestación, el don que que previamente habían recibido de Comay. Bueno, Simón estaba fuera de línea y fuera de armonía con Dios, y sin embargo, era renacido. Es que no ocurre un cambio automático en la mente de la persona. No lo estoy defendiendo a Simón, estoy aprovechando y explicando, ¿eh? Estaba fuera de línea, Simón, ninguna duda. No ocurre, como decía, un cambio automático en la mente de la persona a causa del nuevo nacimiento. Esto es algo que la persona misma tiene que operar. De Dios depende el dar el don de Espíritu Santo, pero de la persona depende lo que haga con ello. En el versículo 19 dice, diciendo, dame también a mí este poder. Ya le había gustado, no le había pedido este poder a Felipe antes. Se lo pide a ellos porque vieron que habló, porque vio que hablaron en lenguas, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos lambano el Espíritu Santo. Bueno, acá un pequeño alto y les digo que no siempre es necesario todo el tiempo imponer las manos para que una persona reciba el Espíritu Santo en manifestación. Nada que ver. En su incorrecta postura, él pretendía pagar para que mediante la imposición de las manos la gente hablara en lenguas. Pero un ministerio de Dios no puede ser comprado. En cambio, puede ser operado con creencia, como lo venía haciendo Felipe. 20. Entonces, con la paciencia y el amor y el entendimiento y la tranquilidad que caracterizaba a Pedro, en el 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Está bien, había que confrontarlo a Simón. Cazó el hacha a Pedro y le entró a dar hasta que se desafilara. Simón había nacido de nuevo, lo vemos más arriba, como en el versículo 13 me parece. Así que tenía vida eterna que no iba a perder, hiciera lo que hiciera. El proceso de renovar la mente a la palabra de Dios es un proceso que toma un tiempo. En el 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Totalmente cierto, había que confrontarlo. Pero nunca estuvo en duda que él fuera hijo de Dios. 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Acá le dice, pega la vuelta, Simón. Pega la vuelta. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dejen un dedo acá y vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 1. La palabra arrepiéntete, mientras llegan allá, los digo que la palabra arrepiéntete debiera ser traducido renunciar o abandonar. Y la palabra quizás en el texto es que. Es decir, renuncia a esta tu maldad y roga a Dios que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Van a ver por qué digo esto. 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, a Dios, se los confesamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven? Pedro confrontó a Simón para que confiese su maldad, para ser limpiado de ella. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para hacerlo. En esto no hay ningún quizás que valga. Uno peca, uno confiesa, uno es limpiado. Así de simple, sin vueltas. Así de simple. No le compliquemos la vida a las personas. Todos en algún momento pecamos. Y todos tenemos un Salvador. Cuando lo hacemos, lo reconocemos delante de Dios, que es delante de quien uno peca. Versículo 23, regresamos a Hechos. Versículo 23, porque todavía no se le había desafilado el hacha a Pedro, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ok, el tipo se había equivocado mal, se había embarrado, ok, pero seguía, insistía, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el Evangelio. Es decir, regresaron, pero regresaron hablando, donde se encontraban, hablaban. Pedro y Juan habían completado su misión en Samaria, instruyeron a los samaritanos en cuanto a que el poder que habían recibido de Comay podían recibirlo lambano. Nada ha cambiado con respecto a la voluntad de Dios para las personas. Eso, aquello de renacer y hablar en lenguas, era un procedimiento estándar, al punto de que cuando una vez había la gente había renacido y no había hablado en lenguas, fueron a corregir el tema. Ahora vamos a estar un rato, no nos vamos a mover mucho de este vecindario, ya que estamos cómodos en Hechos 8, ahora vamos a pasar a Hechos 9. Vamos a estudiar los momentos relacionados con el nuevo nacimiento del apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes que al comienzo de la enseñanza, en los primeros versículos, decía, ahí está, en Hechos 8:1 decía: y Saulo consentía en su muerte? ¿Se acuerdan? Bueno, esto es Saulo, flor de presentación para el que luego fue el apóstol más grande de la cristiandad. Este hombre, Saulo, todavía llamémoslo Saulo, iba camino a Damasco a buscar a más hijas e hijos de Dios para apresarlos. No era ningún bebé de pecho. Ocurre que en el camino ve una visión que lo deslumbra y lo deja como ciego por un tiempo, y no comió ni bebió a causa de esta tremenda ocurrencia en su vida. Muy bien, Hechos 9, versículo 1 empezamos. Y Saulo, respirando a una amenaza, ¿qué tipo que era este Saulo? Piensen en... porque cuando uno piensa en Pablo, yo no sé, una de las cosas que uno fantasea de encontrarse en el retorno del Señor Jesucristo en algún momento es encontrarse con Pablo. Con Saulo no me lo quiero encontrar, por supuesto, no lo querría encontrar. Pero miren quién era este tipo antes. Si Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, no conforme con todo lo que estaba haciendo, respirar amenazas y muertes, les pidió carta a los sumos sacerdotes para la sinagoga de Damasco, y ellos todos contentos le dieron todas las cartas que necesitaba, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: pero, ¿quién sos? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Ojo! Él perseguía a los discípulos, y Jesucristo, que aparece en esta visión, se lo había tomado personalmente. Era como si lo persiguieran a él. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué querés que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Andá. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Había quedado totalmente deslumbrado. Así que lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Así de choqueado había quedado. Bueno, muy bien. Había entonces en Damasco un discípulo, ¿eh? Un discípulo, una persona que iba a las reuniones de creyentes de aquellos días, estudiaba la palabra de Dios disponible hasta aquellos días, manifestaba el poder de Dios. Se llamaba Ananías, una persona como uno, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías, sí, acá estoy, dijo él. Vamos a ver que este hombre, que era, como dije, un hombre común, un hombre como uno, le ministra Espíritu Santo a quien fue finalmente el apóstol más grande de la cristiandad. En el 11 dice: el Señor le dijo: levántate y andate a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mira qué casualidad, Ananías, ese es tu nombre, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: mirá, vos sos Dios, el Padre Celestial, pero... mirá que yo oí de muchos acerca de este Saulo, mirá que yo también leí Hechos 8:1 y Hechos 9, que asolaba la iglesia, que mirá que Saulo es bravo, Señor. Y dice entonces acerca de este hombre: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Vieron la autoridad, las cartas que fue a pedir, los sacerdotes con gusto se la dieron para prender a todos los que invocan tu nombre. Él sabía quién era Saulo. Se comentaba entre todos: che, si lo ves a Saulo, pega la vuelta. Y su intención para con los hijos de Dios. Así que presenta abiertamente, honestamente, su queja o su reclamo, su corazón, plantea su corazón delante del Padre Celestial, quien simplemente le responde en el versículo 15. El Señor le dijo: ve. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario a Pablo padecer por mi nombre. Dios le añade información a Ananías, para que sepa y para que esté tranquilo y para que pueda hacer la voluntad de Dios. Así que salió a la calle derecha en búsqueda de Pablo. Es decir, que Ananías actuó la palabra de Dios que estaba dirigida a él. Muy bien. Versículo 17. Fue entonces Ananías, y gracias a Dios que lo hizo, ¿eh? Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Puso sus manos sobre Pablo y lo llamó hermano. Eso indica que Dios le informó a Ananías, por revelación, que Pablo había renacido del Espíritu de Dios. Nosotros usamos la palabra livianamente, a veces llamamos hermanos a gente que en realidad no son hermanos. En aquellos días era un poco más formal la cosa, no era así. Pero ¿qué pasa? Ananías era hijo de Dios y Pablo era hijo de Dios. Dos personas, hijos del mismo padre, son hermanos entre sí. Eso es lo que pasaba. Dios le había revelado que ya era hermano de él, ya había renacido. Al momento se le cayeron en el 18 de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Quiero recalcar una cosa. Acá no dice que haya hablado en lenguas al instante el apóstol Pablo, al instante de haber renacido. Sí habíamos visto anteriormente, en el registro de Hechos 2, como en el de Hechos 8, que después de renacer, en algún momento, o inmediatamente en un caso, o un poco después en el otro, la gente habló en lenguas. No obstante, cuando la escritura habla acerca de Pablo y de hablar en lenguas, fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 14. Por favor, vayan conmigo y fíjense en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 18. Dice Pablo, por revelación de Dios, está diciendo lo siguiente: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas y Pablo era renacido. En el registro de Hechos 8 se puede observar que un simple hijo de Dios lleva a cabo una tarea que algunas personas asocian solamente con gente en posición de liderazgo. Este era Ananías, que le ministra sanidad nada menos que al apóstol más grande de la cristiandad. Ya sea que Pablo haya hablado en lenguas inmediatamente después de que Ananías le ministrara, o un tiempo después de eso, lo cierto es que Pablo había nacido de nuevo del Espíritu de Dios y que Pablo hablaba mucho en lenguas. Vean, hablar en lenguas es normal para un hijo de Dios. Gracias, Padre, porque sea así algo tan maravilloso que podamos hacer para manifestar tu poder inherente en nosotros, de que es Dios en Cristo en nosotros, y que podemos hacerlo disponible a otras personas, para que otras personas reciban los mismos beneficios que nosotros, y que cualquiera de nosotros puede hacerlo. No necesita ninguno un título en particular. Uno puede ir y ayudar a las personas a que renazcan y a que manifiesten que son renacidos. Te agradezco por la simpleza de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.